Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presenta
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Pemex presume procesar 1.5 millones de barriles diarios, pero sus datos lo desmienten. Estados Unidos podría sancionar a partidos políticos por nexos con el crimen organizado y los carpinteros y electricistas están entre los mejor pagados con el despunte de la infraestructura. Es jueves 12 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Saber.
Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y activa las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. Diana, ¿cómo estás?
Hola, Moni. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente por acá con datos de Pemex, otros datos y mucha información.
Híjole, es que ahora sí aplicó la famosísima "yo tengo otros datos". Porque, a ver, Pemex presume procesar 1.5 millones de barriles diarios, pero literalmente sus datos, su PowerPoint, su presentación lo desmienten. ¿Cómo está este asunto, Diana?
Fíjate que la semana pasada, durante una de las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presumieron los logros que Pemex alcanzó durante 2025 y las promesas que se esperan cumplir para 2026. Dentro de estos logros que la petrolera presumió, particularmente el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que el Sistema Nacional de Refinación, es decir, las refinerías que tenemos en el país y quiero puntualizarlo, la refinería Tejana de Deer Park, habían alcanzado un nivel de procesamiento de 1.5 millones de barriles por día. Sin embargo, Moni, en la presentación que literalmente tenía el director de Pemex atrás de él, se mencionaba o se observaba que el nivel de procesamiento era de 1.2 millones, casi 1.3 millones de barriles los que se habían procesado el año pasado. Así que bueno, pues sus datos lo contradecían en ese mismo instante.
O sea, estaba redondeando, pero en realidad ahí hubiera tenido que redondear para abajo según las reglas de la primaria a la que yo fui. Pero él dijo, está más padre redondearlo para arriba. Bueno, además, las estadísticas de Pemex muestran en su base de datos durante 2025 que el promedio de procesamiento de petróleo crudo fue de 1.014.000 barriles por día, que sumados a los 262.000 barriles procesados por Deer Park, da un total de 1.276.000 barriles diarios. O sea, esto, si entiendo bien, Dana, y confírmanos, porque para no hacernos bolas entre tantos números, los datos de Pemex confirman lo que decía la presentación, no tanto lo que estaba diciendo el director general de Pemex, ¿correcto?
Así es, estamos hablando de que el director, al redondear la cifra, pues nada más estaba aumentando alrededor de 215 mil, 214 mil barriles de procesamiento, claro, por día, que es prácticamente lo que procesa una refinería de las de buen estado en México. O sea que
buena diferencia.
No sé de dónde lo sacó.
Bueno, y además déjenme contarles un par de datos más que nos cuenta Diana en esta nota, que hizo hincapié el director general de Pemex en los datos de las refinerías de Tula y Dos Bocas, que son las que han sostenido un mayor procesamiento de crudo. A ver, Diana, cuéntanos cuáles fueron los datos que dijo de Tula y cuáles eran los datos reales, digamos.
Mira, en el discurso, el director de Pemex aseguró que la refinería de Tula llegó a procesar durante 2025 hasta 280 mil barriles diarios. Esto en cifras promedio, que era lo que estaban mostrando en esa presentación. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas de Pemex, podíamos observar que durante 2025 el promedio de procesamiento era de apenas 212 mil barriles. Esto, reitero, para Tula.
O sea, de 280 mil a 212 mil era la diferencia.
Así es, era ahí una pequeña diferencia. Ahora, si vemos el discurso de Dos Bocas, él presumió que la refinería había alcanzado niveles de procesamiento de hasta 320 mil barriles diarios. Sin embargo, la presentación y nuevamente las estadísticas de la base de datos de Pemex muestran un promedio de 134 mil barriles por día durante 2025. En realidad, ni aunque viéramos las estadísticas mes por mes, o sea, no el promedio anual, en ningún mes Dos Bocas ha alcanzado ese nivel de procesamiento.
Sí, o sea, aquí sí ni se acercaron las cifras, no había como ni redondeándolas, ni tantitito se acercaban más. Y ahora, Diana, pasemos del sector energético a otro que también es pilar, por ejemplo, en la relación que tenemos con Estados Unidos, que ya de por sí está bajo la lupa, y hablo del tratado comercial del famosísimo T-MEC. Un estudio del Seidman Research Institute en la Universidad Estatal de Arizona revela que casi el 86% de las empresas de este estado considera que Arizona va a sufrir de impactos negativos si el T-MEC no llega a buen puerto en 2026. Y esto es porque, a ver, México es el principal socio comercial de Arizona, muy por encima, por ejemplo, de Canadá. Y es que es el ancla de una relación productiva que sostienen cadenas de suministro, que sostienen empleos, que sostiene la competitividad de toda la región. Y para que lo dimensionemos correctamente, les cuento datos oficiales de comercio de Estados Unidos. El estado, Arizona, exportó 32.400 millones de dólares en bienes y servicios, con un crecimiento de 7.5% frente al 2019, que fue el último año completo bajo el TLCCAN. Y en 2024, cerca del 28% de las exportaciones del estado tuvieron como destino, sorpresa, México, en contraste con el menos de 9% que se fueron a Canadá. Así que la relación es muy importante.
Este es el claro ejemplo de que antes de tirar la piedra hay que voltear a ver quién está del otro lado. Porque en caso de que Estados Unidos tomara, y particularmente Donald Trump, una decisión radical de una ruptura de este tratado trilateral o trinacional, que ahora avanzó a lo que es el T-MEC, pues podría tener efectos inmediatos y directos para uno de sus estados que tiene esta relación comercial. Es, recordemos que sí México, pero realmente la fortaleza de comercio está entre Arizona, que es un estado de Estados Unidos, y Sonora, que es un estado de México. Entonces, el nivel de comercio y de fluidez logística que podría perderse es gigantesco.
Y a ver, hablemos de cuáles son los sectores que están más expuestos ante un escenario de ruptura. Estamos hablando de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, de la agricultura, de la logística y de la manufactura avanzada. Estamos hablando de que por eso las empresas anticipan que sin este tratado, los aranceles sustituirían al comercio libre, y esto, como ya sabemos, va a tener efectos primero presionando los márgenes de las empresas y después llegando ¿a quién? Pues a los consumidores.
Además, esto implicaría que dentro de Arizona y dentro de mismo Sonora, los proveedores locales tendrían que relocalizarse dentro de un comercio, pues digamos, en su país, ¿no? En este caso, Arizona dentro de Estados Unidos, México, o más bien Sonora dentro de México, lo que podría realmente llevar entre 3 y 5 años para volver a alcanzar una estabilidad donde vuelva a haber inversiones elevadas y, pues digamos, precios competitivos. De lo contrario, los precios finales, como ya bien lo mencionas, van a seguir siendo muy altos de estos productos que ya mencionabas.
Y esa es la razón por la que más de 2 docenas de cámaras de comercio del estado de Arizona se sumaron a una coalición nacional de más de 500 organizaciones empresariales y agrícolas que dijeron: aquí le vamos a enviar una carta a la administración de Donald Trump para pedir la preservación del T-MEC, en el que además explicaron que el acuerdo sigue siendo, lo que estábamos diciendo, crucial para el futuro económico del país, no solo del estado, sino del país, a pesar de los problemas de cumplimiento que sí, claro, requieren ajustes. Y Diana, si la relación con Estados Unidos ya es compleja en lo económico, compleja por decirlo menos, en el terreno político y de la seguridad, las señales también se ponen híjole, delicadas. Es que la relación entre autoridades e integrantes del crimen organizado en México, pues ha causado alertas ya en el pasado y sigue presente. Digo, está el ejemplo de la detención de Diego Rivera, el alcalde de Tequila en Jalisco, por presunta extorsión. Pero ahora tenemos un elemento que plantea el riesgo de que Estados Unidos emita sanciones contra un partido político o que pueda ser designado como terrorista, o sea, por tener nexos con el crimen organizado. Y esto no sería una sorpresa porque recordemos que ya pasó hace casi un año. Estados Unidos designó a 6 organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, especialmente designados. Con esto, las autoridades estadounidenses tienen la facultad de tomar medidas, que eso es lo que importa. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que pueden desmantelar su presencia y neutralizar su capacidad si es que representan una amenaza.
Así es. Fíjate que la clasificación, en caso de que Estados Unidos, que bueno, realmente para Donald Trump le sobran pretextos para buscar maneras de intervenir países. Si esto llega a suceder, si la situación se sigue complicando entre casos de corrupción, extorsión, y se les clasifica a los partidos políticos o a algunos partidos políticos mexicanos como organizaciones terroristas, pues esto implicará que dentro de los gobiernos locales, el gobierno de Estados Unidos pueda intervenir, básicamente tomar acciones en contra, designar, más bien abrir procesos penales en Estados Unidos contra miembros de estos partidos políticos o personas relacionadas con ellos y tratarlos como terroristas. Y yo creo que el hecho de que se lleven a un candidato de N partido a Estados Unidos acusado de terrorismo no es un menor cargo.
No, no es para nada cosa menor. Y a ver, Lidia Arista, que es nuestra colega autora de esta nota, habló con los especialistas y, por ejemplo, Andrés Súmano, que es profesor del Colegio de la Frontera Norte, le dijo que, bueno, si bien no es nuevo que la complicidad entre grupos criminales y políticos existen, pero que miembros de la organización criminal gobiernen es un fenómeno que ha ido escalando y que tiene que ver, sin duda, con el dominio y el poder que tienen los cárteles, ¿no? También habló con Ruslan Posadas, que es politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y dijo que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene súper armados los expedientes y los vínculos de quién es quién y quiénes tienen la política y sus alianzas con el crimen organizado, y que si se vinculara directamente a líderes o a funcionarios partidistas con el crimen, sería devastador para el espectro partidario mexicano.
Así es, hay que recordar que Diego Rivera, este exalcalde de Jalisco, de Tequila, Jalisco, no es el único gobernante que ya se le han pues achacado algunos supuestos vínculos con el crimen organizado. Según los expertos, en los últimos años se han documentado más de 20 casos de alcaldes o exalcaldes que han tenido alguna relación con cárteles del crimen organizado, pero básicamente ningún partido se salva, Moni.
Sí, lo que pasa es que tenemos mala memoria y nos infartamos cuando es el de enfrente. Pero de hecho, aquí aprovecho para contarles que el episodio de hoy de Política y Otros Datos habla no solo sobre este caso de Tequila, pero sobre cómo se vinculan estos casos de crimen y extorsión alrededor de estas autoridades. Les dejamos la liga, como siempre, en la descripción de este episodio. Y ahora tenemos un giro de tema, pero híjole, igual vamos a casos, a temas riesgosos, porque pasamos de las amenazas del crimen organizado a las que vienen del mundo digital y de la tan querida pero temida también, al mismo tiempo, inteligencia artificial. Y es que casi la mitad de los expertos en ciberseguridad navega a ciegas ante la IA.
Fíjate que, de acuerdo con un estudio realizado por Indram Insight, cerca de la mitad de los directores de seguridad de la información reconocen que hay muy poca o nula confianza para evaluar los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, lo que básicamente significa que mientras las áreas de negocio avanzan, los equipos de seguridad lo hacen a tientas. Moni, habría que preguntarle a quienes nos escuchan, ¿quiénes no han usado por lo menos una vez ya en su vida herramientas de inteligencia artificial o han vuelto su foto caricatura?
Ay, Dios mío. De eso sí, acepto que no lo he hecho. Yo no lo he hecho. ¿Tú sí, Diana?
No, todavía no.
No, todavía no. Esa, pero otras sí. Bueno, uno de los riesgos justo más inmediatos es que el uso de esas herramientas por parte de los empleados y no solo eso, sin la autorización o verificación de las empresas, pues es un fenómeno que de hecho ya tiene un nombre, que es Shadow AI. Los expertos lo denominan así, y lo que puede dar a los chatbots es información sensible de estados financieros, estrategias comerciales, datos de clientes, códigos, en fin, o sea, un montón de información que es de las empresas y que a la hora de que los empleados sin autorización la compartimos con las IAs, pues pone en riesgo la información de las empresas, ¿no?
Así es. Fíjate que dentro de estos datos, más del 60% de las empresas en Latinoamérica ya permite el uso de IA generativa en algún nivel, pero menos de la mitad cuenta con políticas claras de gobierno, clasificación de datos o control de prompts, que es lo que dejaría a los departamentos de ciberseguridad de las empresas sin visibilidad. Básicamente, si de por sí los ataques cibernéticos en empresas con altos sistemas de seguridad y con gobiernos son comunes y se logran cometer, imagínate cuando ya les abres la puerta directamente.
Ahora, a este riesgo, súmale que hay modelos internos que se desarrollan a la medida, ¿no? Que suena muy bien porque son modelos personalizados, porque pues muchas organizaciones, empresas están creando estas soluciones de inteligencia artificial entrenadas con datos propios, pero sin marcos sólidos para evaluar esos sesgos. Y esto puede llevar a que se pierdan datos o a que se tomen decisiones erróneas. Suena muy bien porque está esta inteligencia artificial basada solo en ti, pero claro, para eso tienes que haberle dicho todo de ti.
Así es. Fíjate que para esto hay que agregar que según el reporte global de habilidades de Fortnite 2025, América Latina enfrenta un déficit estimado de cerca de 330 mil profesionales de ciberseguridad, una cifra que claramente refleja la dificultad de cubrir todos estos roles técnicos especializados mientras el sector digital y de la inteligencia artificial avanza de manera importante.
No, hombre, claro, porque los atacantes se están entrenando cada vez más para automatizar campañas de phishing, para generar malware más sofisticado cada vez, para perfeccionar su ingeniería social. Entonces, estos expertos que dices, pues se enfrentan ante un grupo de atacantes cada vez con un mayor impacto. Pero a ver, después de revisar tantos focos rojos, vamos a cerrar hoy con una historia que muestra cómo el crecimiento de la infraestructura abre oportunidades de empleo.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Expansión Daily.
Y es que los oficios especializados, estamos hablando de electricistas, carpinteros, plomeros y técnicos en sistemas de climatización, se están perfilando ya como una de las rutas laborales, pues la verdad, con mejores perspectivas en los próximos años.
Fíjate que de acuerdo con un análisis realizado por BlackRock, de estos trabajos que ya mencionas registran salarios por encima del promedio en varias economías desarrolladas y ofrecen trayectorias laborales de largo plazo. Básicamente, el desarrollo de infraestructura se ha vuelto una punta de lanza para actividades que, al menos aquí muchos, los veíamos como un oficio, un taller de secundaria.
Y a ver, ojo, porque ya estoy leyendo a los podescuchas diciendo, ¿cómo crees que un carpintero hoy va a tener un mejor empleo que un, no sé, ingeniero, profesionista, maestro, alguien con una maestría? Pero estamos hablando aquí de perspectivas para los próximos años, porque además muchas de estas carreras se apoyan en esquemas de aprendizajes que lo que te permiten es trabajar y capacitarte al mismo tiempo, reduciendo los costos de entrada en comparación con trayectorias, por ejemplo, lo que estaba yo diciendo, que requieren una educación universitaria, y las oportunidades de los oficios especializados pueden ser ese camino, digamos, atractivo hacia la movilidad económica para muchas personas, ¿no? Porque además requieren de cosas que la inteligencia artificial, Diana, no puede tener.
Así es, justo como comentábamos en la nota anterior de empresas que ya pueden crear modelos de inteligencia artificial para hacer ciertas labores, bueno, básicamente hacerte una instalación eléctrica o alguna actividad que requiera trabajos de madera especializada, o sea, con un buen nivel de profesionalismo, prácticamente ChatGPT no puede venir a hacerlo todavía. Entonces es un nivel de tecnicismo, pero manual, que hoy la inteligencia artificial todavía no puede sustituir.
Sí, la estimación de BlackRock es que el mundo enfrenta una necesidad de inversión en infraestructura cercana a 85 billones de dólares en los próximos 15 años. Y esta inversión va a estar destinada, pues, a modernizar sistemas que ya existen, a construir nuevas redes de transporte, de energía, de agua, de telecomunicaciones, de infraestructura digital. Y bueno, la infraestructura no puede diseñarse, construirse, operarse ni mantenerse sin el factor del capital humano. Entonces, estos trabajadores especializados son un insumo central del crecimiento económico que está vinculado, pues, directamente a esas inversiones.
Así es. Fíjate que el aumento en la demanda de oficios especializados, que ya lo reiterábamos, podrían verse hace muchos años como oficios, pero hoy son trabajos que requieren altos niveles de capacitación, pero que ya, como comentaba, se va desarrollando durante básicamente el trabajo. Pues bueno, esto corresponde más bien a factores demográficos, ya que una parte importante de la fuerza laboral actual en construcción e electricidad se acerca a la edad de retiro. Entonces, hay un relevo generacional que ocurre en este momento en los proyectos de infraestructura, lo que los vuelve más complejos, específicamente dentro del sector energético, donde se necesitan más técnicos capaces de construir, conectar y mantener infraestructura funcionando.
Bueno, así que si ustedes que nos escuchan están pensando en darle un giro absoluto a sus carreras, no descarten estas habilidades técnicas, no lo digo de broma, porque en proyección a años futuros parece que seguirán creciendo. Diana, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily.
Siempre es un gusto estar por acá y nos estamos escuchando pronto.
Y para ustedes, recuerden que toda la información de estos y otros muchos más temas están disponibles en expansión.mx y leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily, lo que hay que saber, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presentó.